Bienvenidos y bienvenidas a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas Luis, todo bien, ¿qué tal tú?
Muy bien, muy bien. ¿Has descansado esta semanita que nos hemos tomado de asueto?
Sí, no hemos avisado a nuestros oyentes, pero bueno, la semana pasada no tuvimos episodio. Desde aquí pedimos disculpas, pero bueno, por temas personales, viajes laborales, ninguno de los tres pudimos. Así que nada, volvemos con las pilas cargadas.
Sí, hombre, aparte, los oyentes saben que en la vida las eventualidades pasan, así que espero que nos perdone. Pero, mira, en este episodio, para compensar, estaba pensando que hacía tiempo que no miramos el estado de la nación, el estado del mundo cripto. Y aunque la tesitura sea, digamos, no muy halagüeña, conviene mirar y poner las cosas en perspectiva. ¿Qué te parece?
Perfecto, cuéntame.
Venga, vamos a ver. He estado mirando y haciendo un análisis un poco de datos, ¿vale? Porque yo quería entender, llevamos una tendencia un poco negativa, vamos, un poco negativa, estamos en, creo que me comentó un oyente fuera de línea que si hubieras comprado en 2018 estarías en neutro. O sea, toda la subida y el bull run que tuvimos hasta en 2020-21 acaba de volver abajo.
Bueno,
Pero yo me...
estamos en ese punto que suelen decir en el que tocas el máximo del ciclo anterior, ¿no? Que bueno, todos los analistas, entre comillas, dicen que de aquí nos vamos a la luna.
Bueno, si tuviéramos un euro cada vez que los analistas dicen que nos vamos a la luna, pero yo pensaba en fijarme en datos un poco más objetivos. Así que te comento lo que he mirado para hacerme una perspectiva y comentamos a ver qué te parece. Obviamente es un análisis hecho por mí, relativamente sesgado, pero vamos a ver. Yo he mirado las trademarks que se han hecho en el último mes acerca de Web3, que son en torno a 1.195. Y básicamente, haciendo la media de la cuenta de la abuela, salen a unas 40 marcas cada día. Cada día. Y además se dividen en tres grupos distintos. Más o menos, según mi cálculo, cuenta la vieja. Las hay de NFT, unas 435, de metaverso, 393, y marcas de cripto, que son 367, que son pues cripto, productos cripto, servicios, monedas, tokens. O sea, y luego mirando, este año, en total, se han hecho hasta ahora, en mi cálculo, unas 13.500 marcas de Web3. Para que te hagas la idea, en 2021, porque claro, esto no te dice nada de por sí, yo quería comprender cuánto es esto en comparación con los años anteriores. En 2021 había un total de 7.559 al año completo y en 2020 1.311. O sea que para toda la perspectiva, el cripto se desinfla, ya no se usa, no es popular. Parece ser que sigue habiendo intención, sigue habiendo inversión y sigue habiendo proyectos.
Claro, es que hay que ponerlo en perspectiva porque en estos bear market es donde las empresas grandes entran, acumulan y bueno, ya comentamos por ejemplo el otro día el tema de Starbucks, que bueno, iba a sacar sus NFTs en Polygon y demás, pues es solo un ejemplo de empresas que siguen entrando y que se preparan para cuando vengan los buenos tiempos, los tiempos de bonanza, ¿no?
Exacto. Y no parece que haya muchas empresas perdiendo el tiempo, pero normalmente, sabes que hemos comentado en el episodio bastante acerca de los NFTs, así como un indicador, ¿vale? Te estaba claro que había cierta burbuja en los NFTs, pero hay que ver el volumen residual, el volumen de operaciones y para qué se van utilizando. Entonces, también he mirado un poquito a ver qué tal va el mercado de los NFTs y he echado un vistazo al volumen de operaciones de OpenSea en septiembre, dado que estamos a 6 de octubre, al momento de la grabación. 348 millones de dólares. ¿Y esto cómo se compara al pasado? Pues vale, es el más bajo en los últimos 13 o 14 meses. Digamos que va más o menos como la relación de Julen Lopetegui en Sevilla. Empezó bien, pero este año no tan bien. Pero aún así, y para hacernos una perspectiva, OpenSea todavía ha tenido más ingresos que otras marcas cripto como MetaMask, por ejemplo. O sea que, aunque el volumen sea bajo, todavía sigue habiendo cierta atracción. Y luego, otra cosa que he estado mirando para entender un poco, aunque esto ya no sea directamente NFTs, es más para entender cómo se siente el público cripto ante eventos que suceden en el mundo. No sé si te acuerdas de los tokens estos relativos a asociaciones deportivas. Uh-huh. En su día había pues los monos, el Golden Ape Yacht Club y unas cuantas otras iniciativas, así que hacía mucho hype. Ahora lo que venía es el Mundial de fútbol. Y entonces yo me planteé, vale, empiezan en un mes, mes y medio, ya empiezan los futbolistas a no meter la pierna pues si se lesionan y se pierden el Mundial. ¿Habrá tokens de estos? De esto, de el fan token de España, el fan token de Argentina, el fan token de Brasil. Y luego me pregunté, ¿y si lo hay? ¿Está habiendo alguna correlación entre viene un Mundial de fútbol y está comprando la gente esto? Te voy a decir, en materia de transparencia, no tengo ni idea de lo que hace el token, ni de lo que da el token, ni la propuesta de valor que tiene. Era simplemente por curiosidad en materia de cómo se mueve el mercado. Pero si tienes que hacer una predicción, ¿cómo le ha ido a esos tokens desde su creación hasta hoy día?
Hombre, lo primero que te quería preguntar, estamos hablando de tokens oficiales. La propia selección.
Son estos fan tokens que se hacen. Digamos, yo cuando lo miré en socios.com, por ejemplo, tenían un fan token relativo a un equipo de fútbol o una escudería Fórmula 1, y de la manera que funcionaba, le daban al usuario una interfaz vía móvil para poder votar en ciertas decisiones, como darte cierto poder de decisión, y podían elegir pues la canción que se pusiera en el estadio para calentar, o el nombre de la sala de reuniones, o algún parámetro así, digamos, que no tiene mucho impacto en la vida ordinaria, pero que le hace al usuario, al poseedor del token, tener cierto poder de influencia en las actividades del club. Me imagino que será algo del estilo, pero tampoco he mirado exactamente qué es lo que hace el token de estas selecciones. Por eso te decía, no quiero entrar porque no lo he mirado, era más una cuestión de... Punto uno, ¿habrá creado alguien un fan token para esto del Mundial? Y punto dos, si lo han creado, ¿ha tenido tanto movimiento como otras veces otros fan tokens han tenido? En plan, ¿ha comprado la gente compró los de las escuderías de Fórmula 1, los de los clubes de fútbol? ¿Hubo en su día cuando Messi fichó por el Paris Saint-Germain, hubo cierto revuelo y subió el PSG fan token?
Hombre, yo te diría que de cara al Mundial habrán explotado todos, ¿no?
Correcto, pero mira, hasta con la coyuntura cripto que hay hoy día, en los últimos 3 meses, el fan token de Brasil ha subido de 0,17 céntimos de dólar a 1,25 para un 635% de subida. El de Argentina, de un dólar a 6,22 dólares. 520% de subida. ¿Y el de España? ¿Cómo crees que va?
Pues espero que haya subido también. Espero que la gente confíe.
Pues si confían tanto como confían en el token, igual España gana el Mundial, porque ya subió de 6 céntimos de dólar a 66 céntimos, lo que en términos porcentuales significa un 1000%. Fenómeno. Entonces, en realidad, lo que significa es que todavía hay operaciones en el mundo cripto, todavía hay movimiento, todavía se está todavía hay cierta excitación acerca de los eventos que pasan, y todavía va la gente al mundo cripto a buscar cosas que comprar y cosas que tokens que les unan a los eventos que pasan, aunque sea con la espera del rendimiento, porque me imagino que el token en sí no hará gran cosa, no es que vayas a darle un gol extra a la selección.
Eso te iba a decir, que esto me recuerda básicamente a apuestas deportivas, ¿no? Tú estás invirtiendo en un token porque piensas que le va a ir bien en el Mundial a esa selección. Entonces, sí. no sé qué pensar sobre estas subidas.
Sí, pero es un poco más retorcido, porque nadie te justifica que haya un rendimiento económico en lo que tú estás comprando. Quiere decir, en las apuestas deportivas, tú apuestas a un resultado. Si tu equipo gana, eso que te llevas. Y si tu equipo pierde, adiós a tu dinero. Pero en este token, si tu equipo gana, sigues teniendo el token. Si tu equipo pierde, sigues teniendo el token. O sea, y tampoco me hubiera gustado ver qué hace el token, pero imagino que no te dan entradas, no tienes una mejor señal de tele para verlo en más calidad. O sea que, dentro de la curiosidad, lo que yo veo es un influjo de capital dentro de movimientos de mercado, de movimientos, de eventos que son relativos al mercado, lo cual indica que, aunque no parece que haya mucha actividad en el mundo cripto en el primer marco, ya sabemos que ya pasó de merch y ya quedó atrás y tampoco pasó gran cosa. Sigue habiendo movimiento subyacente que indica que esto no está muerto, solo que estaba de parranda y que va a volver. Al menos es mi sensación.
Sí, con el tema de las entradas, sí que te iba a comentar que realmente yo he visto clubes de... En mi caso creo que era de la liga italiana, que sí quedaban entradas a los holders, entre los holders del token. Pero de cara al Mundial, no lo he mirado, pero no creo.
No creo. Aparte hay que ir a Qatar, que esa es otra historia. Oye, por cierto, no relacionado, pero interesante. ¿Has visto que le han dado a Arabia Saudí el Mundial de Invierno del 2030 y van a hacer una estación de nieve artificial?
No había visto.
Sí, en serio, o sea... Evidentemente un atleta español y que le gusta mucho el tema del medio ambiente, Kilian Jornet, comentaba que esto es una locura, y sí, tiene toda la pinta. El mundo parece que se cae a cachos en plan efecto invernadero y le dan a Arabia Saudí el mundial de invierno para construir una estación de esquí que cuesta 500 billones de dólares, porque evidentemente no hay nieve. Entonces la propuesta del país era alternar un paisaje artificial de nieve con el contraste del desierto. Y luego madre te mía. Trae... Sí, exacto. Esa es la reacción. Pero, querido oyente, si no lo habías escuchado, si te trae curiosidad, busca Arabia Saudí Mundial de Esquí o Olimpiada de Invierno de Esquí y alucina, vecina, porque te va a llamar la atención. Bueno, en otro orden de cosas... Tengo una pregunta para ti, solo porque sé que te gusta el tema y que eres un. Y tú eras de Terra. ¿Qué se sabe de Dokkwon? ¿Lo han encontrado ya?
No lo han encontrado ya. Lo que se sabe. Bueno, te voy a comentar la noticia que ha salido hace unos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha pedido o ha dado la orden a nuestro hombre Dokkwon de que entregue su pasaporte en los próximos 14 días. Esta noticia es de hace unos días, así que no creo que sean 14 ya. Y bueno,
está bien que no se lo tomen con prisa, ¿eh? O sea, si tú robas algo, viene la policía a buscarte con pistolas. Pero siendo Dokkwon, tómate 2 semanitas para dar el pasaporte. No vaya a ser, no te estreses, ¿eh? A ver si colas a la policía.
No, parece ser que tampoco va a hacer mucho caso el hombre. Y bueno, el incumplimiento de la propia orden conllevará la cancelación total de su pasaporte, que parece ser que es lo que va a pasar. Bueno, ya sabemos también que tiene a la Interpol detrás, tiene a todo el planeta detrás este hombre, pero su paradero sigue siendo desconocido. Así que, bueno. Por otro lado, hace un par de días salieron también las autoridades coreanas diciendo que habían congelado 67 millones de dólares en Bitcoin de este señor, pero salió él mismo en Twitter a decir que ese dinero no es suyo, que a él no le han congelado nada y que ni siquiera usaba en la vida los exchanges en los que dijo la autoridad coreana que se habían bloqueado los fondos, que eran KuCoin y OKX. Entonces, le está echando un pequeño pulso al gobierno, porque además añadió en el tweet, esto lo podéis ir a ver, son tweets de ayer exactamente, que bueno, que espera que esos fondos que se han congelado lo use el gobierno para hacer el bien y no para hacer el mal como han estado haciendo hasta ahora, congelando también a candidatos de la oposición para el gobierno y poniéndolos en la cárcel. Así que este hombre no tiene miedo a nada.
Interesante. Aparte, no solo eso, sino que me llegó a mi feed de Twitter cómo el tío hacía sorna de la Interpol. Decía, me están buscando en la Interpol y yo estoy aquí haciendo código en mi sofá. Igual sí que debería salir un poco a hacer ejercicio. Me estoy poniendo fondón, decía el fenómeno. No parece muy preocupado, como quien dice.
Quizá debería estarlo. Yo no creo que acabe bien esto para él, pero bueno. Él dice que los fondos que han congelado no son suyos. No podemos saberlo de momento. Así que nada, seguiremos informando de cómo va el caso porque está interesante.
Sí, sí. Hablando de casos, ¿has visto lo que le ha pasado a la buena de Kim Kardashian?
Bueno, algo me has comentado antes.
No, pero lo voy a resumir para los oyentes. Kim Kardashian, al parecer, ha salido en redes sociales diciendo que estaría muy bien utilizar Ethereum Max y que básicamente instigando a su audiencia a que exploren este token y que lo compren. Se le olvidó decir de manera muy conveniente que había recibido $250,000 por hacer esta mención a sus seguidores, un quarter of a million de dólares. Entonces, la SEC, la Securities and Exchange Commission, que no pierde una, que es la autoridad regulatoria en Estados Unidos, le ha metido una multa de 1,26 millones, más o menos unas 5 veces, por no haber revelado que había recibido compensación por parte de esta compañía, de Ethereum Max. Y claro, el tema no es que lo anunciara, sino que no dijo que había recibido compensación cuando estaba haciendo el post de los Emax tokens. Así que se ha salido la SEC muy orgullosa de sí misma diciendo que esto es un recontatorio, que cuando las celebridades o los famosos o los influencers están haciendo recomendaciones de inversión, no quiere decir que esas recomendaciones sean válidas o adecuadas para todos los inversores. Nosotros estamos intentando proteger a los inversores, les aconsejamos hacer sus propias investigación y que evalúen sus propios riesgos y oportunidades. Pero también las autoridades americanas les exigen informar cuándo se les ha pagado algo para hacer anuncios de securities. Entonces, claro, ahí
esto,
ya.
Esto es básicamente poner el hashtag ad, ¿no? Sumarle el hashtag ad en la publicación y listo, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Tampoco sabría decirte si es así como se hace o no. No tengo yo cara de regulador de la SEC, pero me llama la atención dos cosas. Una, que han tardado bastante poco. Se habló hace mucho tiempo de Nancy Pelosi y la información que tenía y que se invertía aquí o allá. Y el resultado de la investigación es un poco más difuso y más pausado, pero aquí es inmediato. El lunes anuncias algo, ¡paf! El martes aparecen para darte un tapón. Y luego lo otro es, aquí la SEC lo dice. Los inversores tienen derecho a saber cuando la publicidad de un security se hace de forma natural o se hace de forma interesada, recibiendo contraprestación. O sea que si te das cuenta, leyendo entre líneas, ahí tienes un token cripto tratado como un security. Esa no estaba bien vista, esa no estaba bien explicada. Si el querido oyente tiene curiosidad y quiere mirarlo, todo esto, si tú pones Securities Exchange Commission Kardashian en Google, te sale, puedes leer el caso, puedes ver el tweet 1, el tweet 2, puedes ver imágenes, o sea, todo esto es público. Simplemente el que tenga curiosidad, que le eche un vistazo. Si tienes buen dominio de inglés, incluso puedes seguir los múltiples threads que hay en Twitter para verlo. Pero bueno, no todo son malas noticias, ¿eh? O sea, no todo es gente debajo del sofá haciendo código, perseguidos por Interpol o gente recibiendo multas. También, ya sabes que a mí me gusta jugar a videojuegos, esto no es ningún secreto, aunque quizás no lo hayamos comentado nunca. Así que también miraba, porque en el fondo el ecosistema, yo cuando miraba a los NFTs decía, oye, pues esto en el fondo para videojuegos está bien, ¿no? Pero lo estarán utilizando, ¿no? Habrá tenido adopción. Así que miraba movimientos recientes. Y te voy a comentar, para que podamos entender, ¿qué ves tú en esto? Sí, dado que además tú, me acuerdo que nos comentaste en su día un topic de un metaverso muy interesante, un juego. A ver qué te parecen estos movimientos. En primer lugar, el creador del PUBG, ¿sabes lo que es el PUBG Battlegrounds?
El PlayerUnknown's.
Sí, vamos, es un juego muy popular, especialmente en la plataforma Android, que he visto que tipo Counter-Strike, para los que somos un poco más mayores. Yo no lo juego directamente, pero sé cuál es. Pues el creador ha anunciado, Artemis, ha anunciado que va a sacar un nuevo juego basado en blockchains, que tendrá NFTs y un metaverso. Esto sería poco relevante si no fuera a ser porque PUBG tiene unos 30 millones de jugadores diarios. Es uno de los juegos más populares, particularmente entre los adolescentes, grupo de edad en el cual, desafortunadamente, hace tiempo que no me incluyo.
Bueno, es que aquí hay que ver las miles de posibilidades que hay en el gaming y los NFTs o Web3. Por ejemplo, si ir más lejos y yendo a lo más básico, tú a día de hoy compras una skin, una apariencia en un juego y ese dinero ya está, lo has perdido. Te ves bien en el juego, pero ese dinero se va. En caso de que implementaras la tecnología NFT, tú compras esa apariencia y cuando ya no quieras jugar más al juego, lo vendes y listo. Y tienes tu dinero, incluso puedes sacarle beneficio.
Uh-huh. Tendría Entonces, que haber cierta compatibilidad también para utilizar entre juegos, ¿no? Digo yo. No te imagino que todas las skins serán directamente aplicables de un juego a otro, pero...
Claro, luego hay, como te digo, hay millones de posibilidades y estoy seguro de que esto se irá desarrollando y se acabará implementando.
Exacto, pero hay más, querido Pablo. Los creadores de títulos tan populares como Grand Theft Auto y Call of Duty han lanzado un nuevo estudio de videojuegos Web3 que se llama Random Games. Aquí no hay nada en particular a celebrar, más allá de que se invierte en crear un estudio, pero se sabe que esta gente sabe hacer videojuegos, vamos. Alguno.
Bueno, eso te iba a decir, que tenemos que celebrar aquí que, oye, no son cualquiera los dos títulos que has dicho.
Sí, exacto, al menos que Grand Theft Auto, Rockstar se hizo de oro con la serie Grand Theft Auto, desde el 1 que era ahí en 2D, que ibas con el coche, digámoslo de tono suave, pasando por encima de gente, hasta el Grand Theft Auto 3, que ya era en tres dimensiones, que eso fue la bomba en su día cuando salió, y luego el Vice City, y el último, una pasada. Pero bueno, al tema, que si no nos liamos hablando del Grand Theft Auto. Epic Games, que es uno de los grandes y tiene también su propia Epic Games Store y está ahí una batalla muy interesante con Apple, ha sacado sus dos primeros juegos NFT, Star Atlas y Blancos, en su Epic Games Store. La Epic Games Store tiene 190 millones de usuarios y aunque yo no la use, porque tampoco, vale, estas cosas sí me quedan un poco ya lejanas, soy consciente de la popularidad que tiene, así que tengo curiosidad de ver qué pasa con estos juegos.
Es que yo creo que todavía, bueno, realmente esto es lo que necesita la industria del gaming web 3, por así decirlo, y es que entren los peces gordos de verdad, porque creo, y esta es opinión personal, que los juegos que hemos tenido hasta ahora, Play to Earn o los juegos NFT, han sido bastante malos. Entonces, ya de primeras estás dando una mala imagen, pero esto me hace ser un poco más optimista, ver que entran empresas tan grandes y que, bueno, que están trabajando en ello. Así que veremos, tengo ganas de ver actualizaciones sobre esto.
Sí, sí. Y por cierto, ¿sabes cuál es el juego bandera de Epic Games? Solo por curiosidad.
Sí, el Fortnite, ¿no?
Ah, claro, lo comento por, oye, que no toda la audiencia tiene este juventud o quizá tiene la tecnología jugadora, pero el Fortnite es un juego que ha cambiado la estructura de cómo se jugaba, porque de repente sale un juego que era gratis y la gente dice, pero ¿cómo puede ser que haya un juego gratis? Así, aparte, el Fortnite está bien, un formato distinto, te tiras desde un avión, peleas contra 50 otros tíos a ver quién consigue el territorio y tal, pero era gratis. O sea, ya era, pasamos de un modelo en el cual había que pagar $50 o 50 euros para jugar algo, de repente te lo bajas y juegas. ¿Y qué pasó en la industria? Se bajaron las barreras de entrada, un montón de usuarios llegaron al juego y a partir de ahí la gente empezó a invertir, se creó un ecosistema. Eso es una revolución. Por eso, pasar de este modelo que asomaba tímidamente en móviles, pero yo creo, opinión personal, que en la industria de videojuegos tradicional cambió el paradigma, saber que ahora Epic Games está apostando por juegos NFT, nada te da la garantía de que va a funcionar, pero es un indicativo de que algo hay o algo puede haber. Y no solo eso, sino que otro creador de juegos, aunque este sí es más de mi época, Sega, los creadores de la gloriosa Game Gear, Mega Drive, Dreamcast, Sega Saturn, entre otras magníficas consolas, han anunciado su primer juego blockchain. O sea que esto ya para mí, la sensación en general, bueno, es que están empezando a entrar los pesos pesados de la industria del videojuego. Es pronto para saber si alguno encuentran el modelo de monetización y si encuentran el product market fit, pero ya son movimientos de gente que tiene peso, que puede dedicar recursos a hacer las cosas bien y que tiene la mentalidad adecuada para hacer algo que funcione.
Claro, eso te iba a comentar, que yo creo que de momento empezarán un poco a investigar, a trastear un poco con la tecnología, con qué pueden sacar. Y lo veremos dentro de unos años todavía. No creo que todavía se tiren a la piscina y saquen algo relacionado con NFT Web3 tan rápido. Pero como comentas, pues es, oye, es muy bueno para el ecosistema que simplemente que estén tomando acción y que estén investigando.
Te voy a dejar con dos frases para cerrar el tema de los juegos en Web3. A ver qué te parece. En primer lugar, un tipo que se llama Michael Anderson, que para todos aquellos que no lo sepan, igual que yo, antes de leer esto, es el cofundador de Framework Ventures, que cree que jugar en cripto puede ser una de las mayores formas de empleo del mundo. No estoy muy seguro de que eso sea bueno, pero digamos, la frase suya, no mía. Este señor piensa que la categoría es que este tipo de juegos puede llevar los siguientes 100 millones de usuarios a Web3. Y no solo eso, porque a ver, si cualquiera o un fundador de algo lo dice, pues bien, sino que está poniendo su dinero donde está su frase. Y está poniendo la mitad de su fondo cripto, que son 400 millones de dólares, en juegos basados en blockchain. O sea, hasta ahí quería llegar, vamos. Que está creando un fondo que invierte en juegos en blockchain. Y luego, otro, para cerrar ahí el tema, un tipo que se llama Jack Lu, el fundador de... No, el CEO de Magic Eden, que apareció en un podcast de Crypts para hablar acerca de cómo los NFTs pueden generar la nueva ola en juego. Y su pensamiento, para resumirlo, porque no recuerdo exactamente ninguna de las frases, era más un sentimiento, es que él creía que los NFTs pueden desarrollar o pueden permitir desbloquear una nueva oportunidad para los estudios, para construir nuevas economías dentro del juego y generar un nuevo modelo de negocio. Ya se sabe que en la industria del videojuego a veces es fácil hacer un juego, pero es difícil monetizarlo y ganar dinero con ello. Entonces, se viene a decir que los NFTs pueden proporcionar más posibilidades de hacer que los estudios sobrevivan y vivan de el trabajo que han hecho, en lugar de básicamente sacar un juego que no monetice bien, cerrar estudio. ¿Qué te parece?
Lo que me parece es que, bueno, siempre se dice eso de que las empresas van años por delante de nosotros, de al final del ciudadano. Y yo creo que llevan meses o incluso años ya con una carrera en lo oculto por ver quién se hace el rey en los próximos años de toda esta industria. Y bueno, estoy de acuerdo con este hombre, como has dicho, se llama, con Michael Anderson, ¿no? Uh-huh. Y creo que se viene algo muy interesante y un cambio de paradigma muy fuerte en toda la industria de los videojuegos.
¿Vas a poner tus 200 millones del fondo también en juegos blockchain?
Algo menos, yo algo menos.
Vale, lo dejamos en un billete de 20 euros, vale. Un último tema que me pareció interesante, porque este es uno de los usos a los que yo siempre pensé que cripto podía ayudar y pensaba que Cardano estaba haciendo algo similar en África, en su día lo comentamos, pero al parecer el estado de California está planteando poner los registros vitales en el blockchain para los ciudadanos, el nacimiento, los documentos de matrimonio, el potencial certificado de fallecimiento. Y tú puedes preguntar, ¿por qué? Por lo de siempre, porque es más rápido, es más barato, es más eficiente, en lugar de tener que pedirlo por correo y perderlo y luego tener que volver a pedirlo, está en un sitio inmutable. Digamos que en cuanto a propiedades del registro, blockchain es un registro bastante avanzado en comparación con lo que hacemos hoy día y lo bate bastante. No es que sean los primeros, porque si no recuerdo mal, había casos, lo que comentamos, de Cardano y las instituciones académicas en India, aunque no sé cuán lejos llegó. También hay casos que se comentaban en India que estaban dando certificados de casta para asegurarse de la autenticidad y poder cobrar beneficios del gobierno. Pero vamos, digamos que es bueno ver que los gobiernos tampoco ven siempre la amenaza de cripto y la amenaza de las stablecoins, sino que también pueden ver la aplicación práctica de la tecnología de cripto, que en el fondo, cuando empezamos a hablar de este podcast, estamos excitados, estamos contentos, estamos ilusionados porque la tecnología es buena y ayuda mucho. Luego ya depende de cómo se use, pero parece que avanza la adopción, aunque no se vea el efecto económico y aunque estemos en valores de 2018 en materia de Bitcoin y Ethereum, pero parece que la cosa va despacito, pero seguro hacia adelante.
Claro, aquí como comentas, yo siempre lo digo, que creo que las críticas hacia la tecnología blockchain no vienen desde el odio, sino que vienen desde el desconocimiento. Entonces, cuando esta gente, o los gobiernos, o lo que sea, empiezan a trastear y empiezan a ver cómo pueden implementarlo, se dan cuenta de que es una tecnología muy avanzada y muy útil. Entonces, yo creo que cada vez, bueno, de hecho, ya estamos viendo cada vez más casos como este. Y como dices, pues oye, el valor del mercado no acompaña, pero bueno, como en todos los mercados. Así que yo creo que poco a poco todo irá mejorando y la adopción empezará a ser pues cada vez más grande.
No está mal. O sea, a mí me llamó la atención en la entrevista que le hiciste a Pablo, cuando estabais hablando de, sí, el Banco de España, inmediatamente cuando salió cripto, tenían una división ahí para monitorizar. Pero ya parece ser que no solo tienen una división para monitorizar amenazas, sino que también están empezando a utilizar la tecnología para algo constructivo. Solo les ha llevado 6 años o más en materia de empezar a pensar en qué se puede aplicar, y tampoco estamos seguros de que esto esté pasando en España, pero algo es algo, va pasando el tema, vamos avanzando. Por cierto, hablando de la adopción de las empresas y tal, ¿qué tal vas con el curso de código? ¿Cómo van los smart contracts? ¿Te salen o qué?
Pues no te voy a mentir, estoy parado porque estoy con 1000 temas ahora mismo, pero lo tengo ahí en el tintero y bueno, poco a poco voy avanzando. El otro día nos preguntó un oyente por el curso, ya se lo pasamos, así que oye, si alguien está interesado, que nos pregunte. Y con todo el gusto del mundo se lo compartimos, que oye, yo he aprendido mucho.
A título de curiosidad, si tienes que decir una cosa que te haya gustado mucho y una cosa que no te esperabas que has aprendido, que es un obstáculo, ¿cuáles son?
Uf.
No sabría decirte. Solo una o dos. O sea, si tú lo piensas y lo miras en retrospectiva, tal. Me ha encantado por esto y esto. Y luego, esto no me lo esperaba y no me ha gustado tanto. O lo hubiera hecho de otra forma.
Pues me ha gustado mucho el hecho de que además sea mi objetivo, que es entender un poco cómo funciona todo por dentro, y me ha llamado la atención que es muy diferente a lo que yo me imaginaba antes de empezar. Así que, otra vez, a cualquiera que le interese esta tecnología, le invito a que haga un curso de este estilo, porque la verdad es que aprendes muchísimo. Y algo que no me haya gustado, como has dicho, que haya sido un obstáculo.
Sí, pero antes de entrar en ese tema, ¿qué tipo de contrato intentaste hacer y cuál era la plataforma en la que lo intentaste aprender? O sea, ¿tuviste, por preguntar, tuviste algún tipo de educación orientada? ¿Tuviste un curso formal? ¿Te viste 5 vídeos en YouTube? ¿Seguiste un tutorial de algún sitio? ¿Y cuántas horas le metiste? Solo para que los oyentes tengan una idea también. Pues, ¿y el tipo de contrato que hiciste?
No. Te digo que lo tengo parado todavía, no lo he terminado, pero es un curso, creo que son 32 horas, voy por la mitad o algo menos, pero claro, igual he hecho 15 horas, pero le he dedicado el triple, porque claro, lo tengo que ir parando cada 10 segundos.
Está bien. Esto es como en la universidad, que te dicen, son 4 créditos, y se supone que son 40 horas y luego son 100, pero nada, lo que cuenta es aprobar.
Claro, y el tipo de contrato... Lo que más me ha ido gustando es, por ejemplo,
¿Te has hecho un NFT? ¿Te has hecho un Ethereum? ¿Qué blockchain? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué lenguaje? Solo por curiosidad.
He estado trabajando en Solidity, en la plataforma en Remix. Y bueno, lo que más ha tocado de momento el hombre este del curso es, pues, por ejemplo, minteos de colecciones NFT, cómo crear el smart contract para que los inversores puedan enviarte su dinero, cómo puedes llevar la lista de todos los holders, ese tipo de cosas. La verdad que me ha parecido muy interesante y tengo ganas de seguirlo ahora que lo has dicho, pero es que ahora mismo imposible, ya te digo. La semana pasada no pudimos ni grabar, así que lo retomaré.
Está bien, está bien. Pero si hablamos de un obstáculo que te hayas encontrado en el curso, en plan, pues esto me ha costado, o esto no lo sabía y lo hubiera hecho de otra forma, o hay que tenerlo en cuenta cuando vayas a través de esto, querido oyente, porque yo he pasado por ahí y se te atraganta, pero luego una vez que pasas de ese momento y lo entiendes, la cosa sigue.
Vale, aquí lo tengo claro, y es apuntar todo desde el principio y apuntar qué significa cada concepto, porque claro, en el momento te acuerdas y dices, vale, estoy entendiendo lo que estoy haciendo, pero claro, te pones al de una semana, vuelves a eso y no te acuerdas de nada. Entonces, además el chico del vídeo lo dice, que apuntes todo, pero claro, hay veces que pasas, dices, bueno, esto es sencillo, pero vuelves y no tienes ni idea. Así que, y si puedo dar un consejo, id apuntando todo desde el principio, desde lo más básico, qué significa cada concepto, cada palabra, y poco a poco, con paciencia, si empecéis desde cero como yo, con mucha paciencia.
Sí, eso ya se sabe. 10-15 minutos al día, de manera consistente, te llevan a la gloria. Más allá del típico empacho en plan universidad, tres días antes del examen llegas y te metes todo entre pecho y espalda, llegas, lo vomitas y luego se te olvida. Si quieres retener el conocimiento, te rinden más 10 minutos al día por 3 meses que 3 días enteros una vez. Así que, y con ese amplio consejo de sabiduría, queridos oyentes, os dejamos. Pablo, puedes hacer mención a las redes sociales, que tú te las tienes controladísimas.
Bueno, las redes sociales, nuestro Twitter es donde más activos estamos, en / CryptoQué. Y el correo, me lo vas a decir tú, Luis, porque no me acuerdo.
Pues mira, tenemos preguntas@cryptoque.com con i latina. Y el dominio no es cryptoque.com con i latina, es solo cryptoque.com. Pero hay que escribirlo con i latina, que si no, no queda claro. De todas maneras, si no recuerdo mal, tanto desde Apple Podcast como desde Spotify, como desde cualquier que sea tu podcatcher, puedes hacer clic en al link de notas de voz y nos mandas una, que es más fácil. Si todo el mundo manda hoy WhatsApps de voz, yo los odio porque tienes que pararte, dar al botón, escuchar y esperar ahí los 30 segundos de rigor. Pero si tú no lo quieres mandar, por ti lo hacemos, querido oyente, que nosotros los escuchamos todos.
A mí son los que más me gustan. A mí me encanta cuando se envían notas de voz. Así que, oye, si queréis
mandárselos y decís,
algo...
a la atención de Pablo, por favor. A la atención de Pablo. Bueno, Pablo, creo que esperemos, querido oyente, que te haya gustado la revista de actualidad y que hayamos repasado el mundo cripto para darte una sensación de perspectiva, que no todo es blanco o es negro. La mayoría de veces son muchos grises por entremedio. Esperemos que te haya resultado curiosas también las aventuras de Doc Won debajo del sofá, o de Pablo encima del sofá haciendo código, peleándose con el ordenador, a ver qué pasa. Y si hay algo que nos quieras comentar, en plan más detalles de Pablo y sus aventuras, o a ver si hemos encontrado a este señor, o más detalles acerca de la Kardashian, tú pregúntanos, como ha dicho Pablo, en Twitter, o en preguntas@cryptoque.com, y nos escuchamos. Por lo demás, un placer y hasta la próxima.